Chicos, bienvenidos. Virginia y Mario te saludan.
Muy buenos días, Virginia, Mario, ¿cómo andan? Un gusto saludarte, especialmente Trifo, después de tanto tiempo. Una alegría estar acá.
No se le andan? Dice Trifi a Trifo acá en la radio, Marcos.
Me gustaría, pero no me dejan. Bueno, Marcos, vamos a retomar la historia que yo contaba recién. ¿Qué te pasó a vos con ese viaje que hiciste y volviste con esta idea en la cabeza de la soberanía alimentaria?
Bueno, en realidad yo hice, como vos bien señalaba, Virginia, el viaje por África, que en realidad respondió a una pregunta que a mí de chico me convoca, ¿no? Que tiene que ver con un recuerdo infantil, ¿no? Yo recuerdo a mis 5 años ver esa hambruna televisada, ¿no? La hambruna etíope de 1984-1985, que como ustedes recordarán, mató a 1 millón de personas en Etiopía, simplemente por no tener nada para comer, ¿no? Y la particularidad, además, de esa hambruna es que fue televisada. Entonces, yo estando en la ciudad de Buenos Aires, veía en el televisor cómo había niños que se morían frente a las cámaras de televisión directamente por no tener nada para comer, ¿no? Y esa es la pregunta que desde entonces me convoca, me aguijona, y que me llevó mucho tiempo después, ya habiendo estudiado abogacía y puesto el ojo en los derechos humanos en general, y en el derecho humano a la alimentación adecuada, en particular, a viajar a África, para tratar de alguna manera, responderme esa pregunta que me desvelaba, ¿no? Después de volver de ese viaje a la Argentina, que me llevó a recorrer 18 países de África y algunos otros de Asia, instalamos un seminario sobre el hambre, el derecho a la alimentación adecuada, en la Facultad de Derecho de la UBA, para tratar de, en esa casa de estudios donde yo había estudiado, problematizar la cuestión del hambre desde un enfoque de derechos humanos, abordarlo críticamente, y desde ahí empecé a convocar a distintas personas que yo veía que venían trabajando en temas de alimentación en nuestro país. Miriam Gorban, Patricia Aguirre, Carlos Carballo, Gabriela Polisher, Carlos Vicente, y para incorporar todas esas miradas de distintas disciplinas sobre la problemática alimentaria global y en nuestro país también. Y empezamos a vincularnos desde ese seminario sobre el derecho a la alimentación adecuada en la Facultad de Derecho de la UBA con otros espacios que ya existían en el país, por ejemplo, la primera cátedra libre de soberanía alimentaria que se había creado en el año 2003 en La Plata. Y eso fue el germen de lo que es hoy la red de cátedras libres de soberanía alimentaria y colectivos afines, que ya nuclea a 67 espacios en todo el país, que lo que hacemos centralmente es, junto con la comunidad, desde la universidad, propiciar ese debate público, ¿no?, sobre nuestro sistema agroindustrial y sobre la necesidad de construir agroecología y soberanía alimentaria en los territorios. Entonces, fue larga la respuesta, pero en realidad porque 10 años después de ese viaje de África, y ya habiendo trabajado en estos espacios con este enfoque de soberanía alimentaria, decidí hacer el viaje en el que conocí a Virginia, el viaje por la soberanía alimentaria por todo el país ya. 260 localidades de todo el país, todas las provincias argentinas, para ver y documentar en los territorios cuáles son las consecuencias de este modelo agroindustrial dominante en nuestro país, pero al mismo tiempo enlazar en red a todas las personas, colectivos, organizaciones, que no solo en los territorios resisten el avance de ese modelo, sino que construyen otro modelo justamente basado en la agricultura familiar campesina indígena, en la agroecología, en la economía social y popular. Uh-huh. Y bueno, y desde entonces sigo trabajando en estos temas desde la red de cátedras libres, y como corolario de ese viaje se dieron 2 cosas nuevas, que son, por un lado, la constitución de la red de abogadas y abogados por la soberanía alimentaria, que ya somos más de 100, abogadas y abogados de 7 países de América Latina que queremos contribuir desde nuestros saberes legales a esa lucha colectiva por la soberanía alimentaria. Y por último, abrimos las puertas de un espacio acá en la Ciudad de Buenos Aires llamado Museo del Hambre, con la apuesta simbólica y política de convertir al hambre en un objeto de museo y que nunca más lo encontremos afuera como lo estamos encontrando, que es un espacio de encuentro por justamente la soberanía alimentaria. Así que por ahí viene mi trayectoria, mi acercamiento a este tema, y quien centralmente me abrió los ojos a mí cuando yo había vuelto de África sobre el paradigma de la soberanía alimentaria fue la querida Miriam Gorban, que el otro día, justamente durante el debate en la Cámara de Diputados de la Nación, fue justa y merecidamente reconocida en tres oportunidades, ¿no?
¿Qué es la soberanía alimentaria, Marcos? ¿Es no tener que importar alimentos? Se me ocurre una respuesta rápida.
No, la soberanía alimentaria, a nuestro entender, constituye un verdadero paradigma antitético, contrapuesto y superador a esto que llamamos modelo agroindustrial dominante. Lo primero que tenemos que decir es que ese paradigma fue introducido por la vía campesina, ¿no? Que, para quienes no conocen, es la organización internacional que nuclea más de 200 millones de campesinos y campesinas de todo el mundo, pescadores artesanales y pastores tradicionales. ¿Y cuándo? En el año 96. En el año 96, una cumbre mundial de la alimentación en Roma, de la que participó, entre otras personas, la querida Miriam Gorban, Kita, y ahí, mientras los gobiernos hablaban de seguridad alimentaria, esto es, que los alimentos lleguen a las personas, pero sin hacer las preguntas de quién lo produce, cómo lo produce, para qué lo produce, para quién lo produce, fue la vía campesina la que irrumpió en esa cumbre y dijo: nosotros vamos a hablar de soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas, nuestra estrategia de producción, de distribución y de consumo de los alimentos. Uh-huh. Desde entonces, Mario, 1996, hasta ahora, mucha agua ha corrido bajo el puente y por eso se ha ido delineando como un verdadero paradigma. Entonces, en tanto paradigma, contrapuesto al modelo agroindustrial, señala que, por ejemplo, mientras el modelo agroindustrial dominante prioriza la producción de unos pocos commodities destinados a la exportación, a partir de un paquete tecnológico determinado, que es el de los transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, para la soberanía alimentaria, la finalidad esencial de todo sistema agroalimentario es prioritariamente satisfacer las necesidades alimentarias de la población. En nuestro caso sería realizar el derecho humano a la alimentación adecuada de los 45 millones de habitantes. Y si hay un excedente, ese excedente, por supuesto, poder compartirlo, comercializarlo con otros pueblos, con otros mercados. En segundo lugar, la soberanía alimentaria cuestiona justamente ese paquete tecnológico determinado de transgénicos, agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, porque se demuestra en los territorios ecocida, genocida por goteo y violatorio de nuestros derechos humanos. Devastadoras consecuencias de ese paquete en los distintos territorios que utilizan 600 millones de litros de agrotóxicos al año y todo lo que con eso viene aparejado. Frente a eso, la soberanía alimentaria dice: hay otros modos de producir, de obtener nuestros alimentos en los territorios que genéricamente llamamos agroecología. Entonces, la agroecología es un componente de la propuesta de este paradigma de la soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, esa agroecología por la que aboga la soberanía alimentaria pone en el corazón del sistema productivo la agricultura familiar campesina indígena y a la pesca artesanal, porque aún hoy es la agricultura familiar la que produce los verdaderos alimentos que llegan a nuestras mesas. No es el agronegocio el que nos alimenta, y luego podemos hablar, cuando hablemos de etiquetado, sobre esto, ¿no? Entonces busca poner en el corazón del sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena. Por eso hablamos de una agroecología centralmente de base campesina. Y al mismo tiempo, frente a este modelo, que lo que hace es producir escala en determinadas regiones y luego hay circulación kilométrica, ¿no?, en general camión dependiente, de los alimentos de un punto al otro del país, y ni que hablar de estas cadenas fuertemente globalizadas, la soberanía alimentaria busca localizar los sistemas alimentarios, es decir, generar sistemas alimentarios kilómetro cero, producción local para abastecimiento local, lo cual nos permite al mismo tiempo cumplir con otros de los pilares de la soberanía alimentaria, que es el acercamiento directo del productor con el comensal. De modo tal de que unos y otros tengan un precio justo por su producción y el acceso de los comensales a un alimento sano, seguro y soberano producido localmente por un agricultor local que de esa manera arraiga en los territorios. Y por último, y muy sintéticamente, la soberanía alimentaria nos invita a repensar la situación de nuestros bienes comunes naturales: tierra, agua, semillas, saberes, alimentos, ¿no? Desde la mirada de la soberanía alimentaria, no son meras mercancías libradas a los juegos de la oferta y la demanda en una economía de mercado capitalista como las ve el modelo dominante, sino que son verdaderos derechos humanos que el Estado debe garantizar. En síntesis, es un verdadero paradigma, ¿no?, profundo, transformador del sistema alimentario dominante que tenemos hoy.
¿Y cómo la ley de etiquetado frontal, porque digamos es para los alimentos ultraprocesados y procesados también, cómo viene a encajar en este paradigma?
Bueno, en primer lugar, el ultraprocesado, desde nuestra mirada, es el producto estrella de este modelo agroindustrial dominante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ultraprocesado? Hablamos de productos de diseño industrial, donde la industria alimentaria, altamente concentrada a nivel global y en nuestro país, no es para nada una excepción eso, recurre a materias primas producidas a gran escala justamente por el agronegocio, con ese paquete tecnológico determinado del que hablábamos anteriormente, y ¿qué hace? Le agrega todo el azúcar que pueda, o todas las azúcares en plural que pueda, todas las grasas que pueda, toda la sal que pueda, y todos los aditivos que pueda, colorantes, saborizantes, emulsionantes, estabilizantes. ¿Para qué? Para hacerlo rico, para hacerlo palatable, para hacerlo duradero, para hacerlo deliberadamente adictivo, ¿no? Es decir, para hacerlo muy bueno para los accionistas de la industria alimentaria altamente concentrada, porque es ahí donde encuentran su mayor margen de ganancia en ese producto de diseño industrial, pésimos para comer, porque están muy claramente asociados al incremento en el sobrepeso, la obesidad, que es una verdadera pandemia a nivel global también, ¿no? Es decir, esta pandemia global de coronavirus, con la que ustedes hablaban anteriormente en la introducción, está coexistiendo con una pandemia que ya teníamos, que es la pandemia global de sobrepeso y obesidad. En nuestro país, el 70% de la población enfrenta sobrepeso y obesidad. Y ese sobrepeso y obesidad está asociado a enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión, 14 tipos de cánceres distintos, y que expresan la mayor cantidad de las muertes en nuestro país. Hoy el 73,2% de las muertes en Argentina son por enfermedades crónicas no transmisibles, y hay una gran inversión pública, ¿no?, en sostener el tratamiento de esas enfermedades crónicas no transmisibles. Y fíjense cómo todo actúa sinérgicamente entre sí, que el principal factor de comorbilidad en el caso del coronavirus son justamente el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad. Si están esos factores presentes, uno tiene mayor riesgo, en caso de contraer la enfermedad, de terminar hospitalizado o de directamente morir, ¿no? Claro. Entonces, hoy más que nunca es absolutamente urgente que tomemos políticas públicas efectivas que busquen contrarrestar ese sobrepeso y obesidad que viene creciendo año a año, como lo demuestran las encuestas nacionales de nutrición y salud en nuestro país. Y se adoptó en el año 2013 un plan de acción en el ámbito de la Organización Panamericana de la Salud con distintas políticas públicas que van en ese sentido. ¿Cuáles son esas políticas que se recomiendan? Bueno, son cinco centralmente. La primera, políticas fiscales. Ustedes recordarán que en el gobierno nacional anterior hubo un intento de establecer un impuesto a las bebidas azucaradas, ¿no?
Un lío con eso, sí, es verdad.
Eso quedó sin efecto justamente cuando el gobierno nacional anterior necesitó los votos de la provincia de Tucumán para aprobar la escandalosa reforma previsional.
Qué mal pensado que sos, Marco, qué mal pensado que sos.
Y no, eso fue además dicho abiertamente. Así, ¿no?
Totalmente, sí,
Y bueno, y esa política quedó sin efecto. Las otras cuatro políticas públicas son las que están contempladas en esta excelente ley que se aprobó esta semana. ¿Cuáles son ellas? La primera, un etiquetado frontal. ¿Qué significa esto?
Visible.
Primero, hoy solo el 13% de la población comprende los etiquetados en nuestro país. Es decir, está esa famosa letra chiquita en la parte trasera del paquete que nadie, absolutamente nadie, entiende. Entonces, lo primero es resolver eso, garantizar el acceso a la información sobre eso que al final de cuentas nos vamos a llevar a la boca. No se prohíbe nada con esta ley, sino que simplemente se le acerca una información de manera sencilla, ágil, veraz, clara. ¿Y cómo? A través de un octógono negro con bordes blancos que habla de un exceso en determinados nutrientes críticos presentes en estos objetos comestibles. ¿Cuáles son esos nutrientes críticos? Bueno, azúcares, grasas totales y grasas saturadas, calorías y sodio. Y además hay una leyenda especial de advertencia cuando hay presencia de edulcorantes y de cafeína para desalentar el consumo, sobre todo en niños y niñas. Ahora, lo interesante, y por eso digo que la ley va un paso más allá, es que una vez que un objeto comestible es alcanzado por ese sello, porque tiene un exceso de ese nutriente crítico, no puede entrar en la escuela para preservar un entorno educativo saludable. Esto significa no puede entrar en el comedor escolar, no puede ser licitado para una escuela, no puede estar en la cantina escolar, no puede ser promocionado en la escuela. Lo segundo, no puede ser objeto de publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes. Entonces, se prohíbe el uso de personajes infantiles, personajes deportivos, ídolos, dibujitos animados, nada que contribuya a la gratificación infantil, a esa asociación con un producto gratificante cuando tiene presencia de uno de estos sellos, ¿no? Eso explica un poco el lobby, por ejemplo, de la empresa Ferrero en contra de la ley, porque ven que conforme se aprobó la ley, el huevo Kinder tiene que reformularse.
Eso iba, iba a decir, mira, qué impresionante que yo no como huevo Kinder y no conozco personas adultas que coman huevo Kinder, porque lo considerás una golosina infantil. A ese punto se nos metió en la cabeza.
Y efectivamente es una golosina. Es una golosina que tiene altas cantidades de grasas, altas cantidades de azúcar, y en consecuencia, conforme a la ley, tendría mínimo dos sellos, y al tener dos sellos no puede tener ni el conejo, que está como dibujo, ni puede contener la sorpresa, que es la esencia del huevo Kinder, ¿no? Que es el juguete que está en su interior como gratificación al niño. Por eso, digo, tanto desde el 2017, cuando los primeros proyectos empezaron a moverse, la empresa Ferrero desplegó un lobby tendiente a que esto no sucediera, ¿no? Y la tercera política pública, contemplada también en el proyecto, la cuarta, mejor dicho, tiene que ver con la prohibición de la contratación pública preferencial. Es decir, el Estado no puede contratar los objetos comestibles alcanzados por sellos, ni tampoco los puede recibir a título gratuito por donaciones por parte de la industria alimentaria. Uh-huh. Entonces, todas estas políticas públicas de manera integral, congruente, lo que buscan es obligar a la industria alimentaria a reformular, a empezar a introducir al mercado productos que bajen esos niveles de exceso críticos de azúcares, de grasas, de sal, de aditivos, etcétera, ¿no? Como sucedió en el resto de los países que se ha avanzado en este sentido. Chile, pionera en este sentido, ya desde el año 2016, Perú, Uruguay, México, y en todos estos países lo que se demostró es que la política ha sido efectiva, que no ha reducido los empleos, que no ha reducido la capacidad agroexportadora de las industrias presentes en esos países, y que sobre todo la gente la acepta y la entiende perfectamente, ¿no? Los niños en Chile entienden perfectamente que si un objeto comestible está alcanzado por un sello, hay una alarma, y si cuantos más sellos tiene, peor es. Y tal es así que la propia industria responde reformulando y hasta ofreciendo, como sucede en Chile, alimentos libres de sellos, como un nuevo claim publicitario, ¿no? Así que entendemos que esta ley es un paso en la dirección correcta, es un paso en dirección a la soberanía alimentaria. ¿Se agotan todos los temas de la soberanía alimentaria? Bueno, se pueden dar cuenta que no, porque el paradigma es mucho más amplio y comprende desde pensar los bienes comunes naturales, la producción, la distribución, el consumo, pero es un paso en la dirección correcta que se le arrancó a una industria alimentaria altamente concentrada que no quería que esto sucediera. La COPAL desplegó su poder de lobby con toda su fuerza, la Coordinadora de Industrias de la Alimentación, Coca-Cola, escribiéndole directamente a los senadores y a las senadoras, diciéndole qué había que modificar de la ley para que esto fuera afín a sus intereses. Buscaron sacarlo del ámbito legislativo, esgrimiendo mitos, agitando fantasmas, tratando de resolverlo en el ámbito del Poder Ejecutivo, bajando los estándares y quitando algunas de las políticas que están contempladas en la ley. La Cámara de Publicistas, preocupada porque se iba a restringir la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, y un actor muy raro de ver en los debates legislativos, que fue la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la llamada AmCham, que nuclea toda la industria de los Estados Unidos de inversión directa en Argentina, expresando directamente su más férrea oposición a la ley y diciendo que si se aprueba esta ley se van a caer todas las inversiones directas en nuestro país, ¿no? A pesar de todos esos lobbies, se logró un consenso muy fuerte, tal es así que se aprobó por 64 votos contra 3 la media sanción en el Senado, casi por unanimidad, con excepción de los votos de la provincia de Tucumán y uno más, y luego en la Cámara de Diputados del mismo modo, 200 votos positivos contra 22 negativos y 16 abstenciones. Y esto es fruto de una recorrida desde el 2016 de muchas organizaciones, mucho tiempo, 5 años, tratando de instalar cuán importante es el establecimiento de políticas públicas en este sentido, y bueno, y esto cristalizó el martes pasado en la sesión de la Cámara de Diputados, ¿no?
Sí, y fue una gran noticia, la verdad. Nos quedamos con un montón de ideas para seguir pensando y te agradecemos un montón también el tiempo. Marcos, te vamos a volver a convocar en cualquier momento.
No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Un gusto volver a saludarte, Virginia, por acá. Y bueno, a estar muy atentas y muy atentos ahora porque se abre la etapa de la promulgación de la ley y ahí esperamos que salga sin ningún tipo de veto, ¿no? Porque el lobby se está desplegando con mucha fuerza también.
No llame a la desgracia. No llame a la desgracia.
No, pero bueno.
Hay que tenerlo en cuenta, sí.
Y después la larga etapa de la reglamentación y de la puesta en vigencia. Sí. Es un proceso largo, ¿no? Es muy importante, pero hay que estar acompañándolo y sobre todo haciendo un escrutinio muy estricto como ciudadanas, como ciudadanos, de lo que está pasando para que esa excelente ley que acaba de ser aprobada sea efectiva y cumpla su finalidad, que es ni más ni menos que podamos tener una vida más saludable de la que estamos teniendo hoy.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias.
Que tengas muy buenos días.
Un abrazo fraterno y seguimos caminando. Gracias a ustedes.
Gracias. Era Marco Filardi, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Nutrición de la UBA y de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria, Red ASA. Y tiene mucha razón en lo que dijo. Si la ley de etiquetado frontal se aprobó fue porque se demostró que había mucho interés de la población.